¿será posible que uno de nuestros jóvenes con un cuadro clínico de anorexia y con intento de suicidio en algún momento pueda tener una transformación hasta convertirse en un joven ejemplar, persuasivo y misionero? Conversemos con una joven y veamos si esto es probable.
Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
Anorexia, suicidio o misionera.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
Cuando estamos jóvenes, tenemos el mundo a nuestro alcance. Oportunidades, pero también tentaciones, riesgos y el resto de nuestra vida dependerá de las decisiones que tomemos en esta época de oro. Por supuesto que la intervención de los padres es clave. El ambiente que nos rodea, los maestros, los abuelos, todo al final converge con la relación que tengamos con Dios. Escuchemos a Dayani, una joven talentosa, a punto de sacar su segunda carrera universitaria, que si no hubiese tenido el encuentro con Dios por medio de su palabra, quizá hubiera sido una protagonista más de otra noticia escandalosa como las que escuchamos cada día de parte de nuestros jóvenes. Mientras que ahora, ella forma parte de una familia misionera que con su testimonio puede lograr la conversión de muchos jóvenes. Escucha y pasa la voz a los jóvenes y a los padres de familia que tú conozcas. Démosle la bienvenida a Dayani Cortés. Hola, bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
Hola María, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Me encuentro muy, muy bien. Alegre que me hayas invitado el día de hoy. Bueno, esta noche, acá en Nueva York.
Amén, amén. Estás de visita en Nueva York, pero eres una colombianita, ¿no es verdad?
Sí, sí. Oficialmente, Rola, decimos en Colombia, de Bogotá.
De Bogotá, precioso Bogotá. Cuéntame, ¿quién es Dayani? ¿A qué familia perteneces y cómo es que Dayani fue su infancia? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, mira, te cuento. Yo vivo con padres psicólogos, no es nada fácil. Sí, porque te imaginarás la locura de la cabeza de mis papás pensando, ellos no conocían de Dios. Y pues obviamente crecieron con la idea de que Dios no existía. Entonces ellos formaron su hogar, yo nazco por un producto de una relación antes del matrimonio. Pero eso hizo que mis papás se unieran y se casaran. Y pues toda la vida fue de un misterio porque pues no teníamos como las bases principales que eran Dios en la vida de nosotros. Entonces mis papás, pues obviamente creyéndose en los superhéroes del mundo, pues tratan de sacarnos adelante a mí, a mi hermano y a mí, y pues no fue nada fácil. Pero pues por una decisión que de mi mamá hizo que nuestra vida cambiara, fue la mejor decisión de todas, porque pues imagínate, yo estaba teniendo problemas de depresión, cuadro clínico de anorexia, me quería quitar la vida. Y pues mi mamá fue la guerrera, la mujer sabia que edificó su casa para orar y decirle: Dios, te entregó mi vida completamente. Y ahí fue cuando nuestra vida totalmente cambió.
¿A qué edad surgió esa crisis, esa tendencia a la anorexia, ese deseo de querer quitarte la vida?
Mira, todo empezó por ahí como a los 12, 13 años. Al principio yo lo veía como un juego, porque yo decía, no, mis amigas, la tendencia de moda, y pues como mis papás no estaban pendientes de mí, ellos en ese momento como que me descuidaron, porque ellos eran psicólogos para afuera, pero en la casa estábamos teniendo un caos total de depresión, y fue como a la edad de 12, 13 años más o menos que empezó toda mi historia de no querer seguir con la vida.
A ese entonces, tu padre, tu madre, nada que ver, no te habían acercado a Dios, te hablaba.
No. Mira que mi mamá era de las personas que iba los domingos a la iglesia, de domingo a domingo, pero sí, su testimonio no era el más correcto, o sea, era de las mujeres que decía, sí, creo en Dios, pero su comportamiento era muy diferente porque mantenía peleando, estaba llorando todo el tiempo por mi papá, para que la amara, para que le diera su amor, por decirlo así, de pareja, y ella no confiaba en Dios, no creía en lo que Dios le decía a ella, que tenía que tener una identidad. Entonces, pues en ese caso, ellos me hablaban de Dios, pero yo con ver lo que ellos hacían, no creía en nada, porque decía, una cosa es hablar de Dios y otra cosa es ponerlo en práctica. Y pues con su ejemplo me estaban alejando, era de Dios, y yo no creía en él.
En ese tiempo, mientras ellos estaban, por decir así, alejado de ti, te tenían descuidada, ¿no hubo alguna distorsión de alguien que quisiese abusar o involucrarte en cosas como drogas y alcohol y todo eso? ¿No? ¿No hubo problemas de esa índole?
Mira que yo tuve problemas fuertes porque como mis papás no estaban pendientes de mí, yo hacía mi vida. Entonces mis amigos no eran pues las personas creyentes que creían en Dios, que tenían una vida recta, sino
no eran
que
santos.
Pues obviamente no, al contrario, me llevaban por un camino donde no era de testimonio y pues obviamente yo alcancé a consumir drogas y eso. Y pues aparte de eso, pues mendigando amor, en buscar en relaciones de un lado al otro, en chicos que solamente me maltrataban psicológicamente, físicamente no, gracias a Dios, pero sí entregándole el amor a cualquier chico que me decía, oye, estás linda, porque estaba buscando ese amor de padre que mi papá, a pesar de que estuvo en casa, era de ese papá presente, pero sí. Uh-huh. Y pues lamentablemente me influencié de jóvenes que no me ayudaron para nada en mi crecimiento, al contrario, empezaron a destruir mi imagen, mi corazón, me devolvieron nada, decimos nosotros en Colombia, me pusieron el corazón en pedazos.
Wow. ¿Te solías encontrar con personas de la misma edad o adultas?
Normalmente yo no encajaba en mi círculo social, mira que es curioso, porque toda la vida de amigos a mi misma edad casi no tuve, eran mayores que yo o eran menores que yo, pero con los de mi círculo social yo no encajaba, me sentía que era una persona extraña y siempre lo sentí, hasta el sol de hoy lo siento, pero ahora no me siento mal, antes sí me sentía mal porque quería buscar aprobación, entonces como que mis amigos pensaban una cosa y yo pensaba diferente y me decían, tú estás mal, tú estás loca, tú no tienes cabeza, me trataban súper mal porque yo pensaba de manera diferente y después del tiempo entendí que pensar de manera diferente vale la pena y hasta ahora lo entendí, pero bueno, eso pasó tiempo.
¿Había alguien cerca de ti, una tía, una madrina, una abuelita, abuelito? ¿Alguien intervino y colaboró con tu conducta?
No, mira, yo creo que Dios pone personas en la vida de uno para guiarnos, ¿no? Uh-huh. Y yo tuve la ventaja de que mis abuelas, a pesar de que no eran súper así santas, mi abuela, que en paz descanse, una de ellas, fue la que me inculcó la parte de Dios, aunque yo era como de esas jóvenes que decía, oh, qué pereza Dios,
un ladrillo
qué pereza
duro.
Así decía, pero cuando ella fallece, como que la recordaba y ahorita mirándome que estoy con mis papás como misionera, digo, Dios mío, mi abuela fue la que me puso como esa semillita de creer en Dios. Sí. Y yo dije, wow, o sea, uno no sabe las personas que te están brindando esa semillita como de creer que después del tiempo uno se da cuenta porque estuvieron al lado de uno. Y como que mi abuela ahí me ayudó un poco, uh-huh. pero como tal de que salir de la depresión y eso, mis papás. O sea, créeme que las palabras, las oraciones después de que ellos empiezan a creer fue lo que me ayudó, me sacó adelante, ni siquiera terapeutas, porque yo me reía de los psicólogos por lo mismo que vivía con psicólogos, los sabía manipular, claro. Imagínate. Entonces,
a estas alturas, cuando los 13, los 14, ellos no se daban cuenta. ¿Cómo abrieron los ojos? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Hubo algún incidente que le llamó mucho la atención?
Sí, mira, cuando pasa, yo ya estaba en el bachillerato en Colombia, como en sexto, nosotros le decimos, bueno, como en séptimo más o menos de bachillerato, o de mi hermano, mi papá se fue de viaje y yo empecé a tener esas conductas de no comer, pero pues obviamente yo la ocultaba muy bien porque mis papás me daban el dinero para comprar comida. Uh-huh. Y yo empezaba a comprar otras cosas porque no me interesaba comer.
Sí.
Y ahí fue cuando, claro, me desmayé en el colegio, mi papá estaba viajando, entonces mi mamá llamó a mi papá que la niña se desmaya. ¿Qué pasa? Claro, cuando se dieron cuenta, yo no estaba comiendo. Mi papá regresa a Bogotá y empieza a llamar al médico y le dice como, hey, mi hija está pasando esto, le empieza a dar todas las características y él le dice, Rafa, qué pena decirte, pero tu hija está en cuadro clínico de anorexia. Claro, cuando le dice eso, mi papá cuelga el teléfono, me mira súper serio, mira a mi mamá y le dice, Dayani, si no te pones las pilas a comer, te mandamos a psiquiatra. Y yo dije, no, ya atrás de psicólogo, psiquiatría, sí. Claro, yo me asusté. Pero ahí fue cuando mi mamá se da cuenta que su familia estaba mal, porque decía, mi hija, ¿qué le está pasando? Después ve a mi hermano y mi hermano en depresión también, y decía, ¿qué está pasando con mi familia? Y en ese momento dice, alto, necesito ayuda.
¿Entre tu hermano y tú se llevaban muy bien? ¿Se entendían?
No, mira que no. O sea, nosotros teníamos 10 años de diferencia. Nosotros tenemos 10 años de diferencia de edad. Sí. Y pues mi hermano siempre fue como un punto aparte, decimos así. Sí. Mi hermano es medio hermano, uh-huh. pero cuando chiquita yo crecí hasta cierto punto con él y después él se fue de la casa. Cuando él se va de la casa, nuestra relación se acaba total. Porque pues ya todo era para Dayani, mis papás me consentían muchísimo, a él lo tenían descuidado por porque no, en ese momento no conocían de Dios. Entonces, claro, mi hermano sintió el rechazo, por decirlo así, de parte de mi papá especialmente, y se fue. Entonces ahí fue cuando pues, nuestra relación se acaba, y justo después, o sea, años después, cuando conozco a mi cuñada, que es ahorita la esposa de él, empieza nuestra relación a mejorarse mucho, y ahorita con mi hermano somos como otra vez esos hermanos que de la infancia, como jugamos, nos reímos, molestamos, él me escucha, yo lo escucho, y es muy bonito.
Qué bonito, como una gota de agua que se encontraron. Pero no obstante, llegó el momento en que tu madre, bueno, tu padre reaccionó y se echaban la culpa el uno al otro, me imagino.
No sé qué habrá pasado. Lo único que sé es que sí se asustaron mucho porque empezaban, o sea, ellos normalmente peleaban, y mucho, sí, o sea, era tenaz. Y pues una cosa es la pelea física y otra cosa es la pelea psicológica. Los dos hacen un daño fuertísimo, pero la psicológica marca mucho. Uh-huh. Claro, ellos peleaban, decían, no, es que mira todo lo que está pasando. Entonces echaban culpas, pero a todo el contexto, uh-huh, y no se daban cuenta que ellos mismos eran los que estaban ocasionando eso.
Exacto.
Entonces, claro, con su temperamento dominante, pues uno decía que era mejor el uno que el otro, y pues ahí lamentablemente los dos llevaban, como decimos en Colombia, llevaban los platos rotos, porque eran ellos los que estaban dando un mal testimonio para nosotros, y ya estábamos aprendiendo.
En cierta medida tú estabas llamando la atención.
Sí, porque, les estaba como mandando mensajes.
Sí, mandando mensajes, porque ellos no estaban fijándose en ti, no sabían qué hacía Dayan y por dónde iba, con quién estaba. Y esto sirvió. ¿Te sentiste halagada, importante, cuando ellos se preocuparon por ti?
No, mira que no, yo te voy a decir por qué. Mira que cuando una persona tiene problemas de depresión, o cuando tiene problemas como un trauma o algo, los jóvenes no actúan conscientemente, es como si el cerebro se les bloqueara. Uh-huh, y fue curioso porque yo, a pesar de que yo estaba llamando la atención inconscientemente, ellos lo veían, pero yo no lo veía. Y yo decía, yo estoy actuando normal. Y claro, yo hacía mis actos de acuerdo a lo que yo creía que era correcto. Y no pensaba en ellos, sino estaba pensando, era en mí. Y todo el tiempo, tú no te imaginas, pensaba siempre en Dayani. Entonces yo decía que quitarse la vida era normal, que no comer era normal y que estaba bien, que sentirme triste todo el tiempo era bien. Pero uh-huh, mis papás me decían, no, es que tú estás llamando la atención. Y yo no quiero llamar la atención a nadie. Hasta la forma de vestir, yo hablaba. O sea, como el cabello me lo tinturaba, me cambiaba de colores. Y mis papás dicen, ¿a quién quieres llamarle la atención? El problema es que yo estaba teniendo una falta de identidad tremenda. Y eso era lo que me estaba, como diciendo, destruyendo la vida totalmente.
Exacto. ¿Alguien cercano a ti, compañero, vecino, familiar, supiste que se quitó la vida de tu edad o más o menos de tu edad?
No, pero sí tenía amigos que tenían problemas igual que yo, de anorexia, y tenían uh-huh, problemas mucho más profundos, porque yo sí ya...
¿Y lo planeaban?
Sí, ya lo contaban. Y ya se hacían cutting, o sea, ya se les notaba así en las manos las heridas. Uh-huh. Y pues, o sea, yo decía como... Pues de mi parte, yo entré en un cuadro, tuve intentos de suicidio, pero como tal ya quitarme la vida como tal, nunca lo hice, porque tuve angelitos en el momento que me llamaban, o como que me acompañaban. Pero compañeros que sí tenían una vida más complicada, mucho más imagino, complicada, y ahorita recuerdo y duele.
Claro. ¿Y cómo y cuándo fue ese inicio de transformación? Porque una cosa es que tus padres se hayan enterado y hubiesen buscado ellos la manera de transformarse, pero en tu caso, ¿cómo fue ese momento de transformación? ¿Cuándo entraste en ti misma y dijiste, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
En el mismo momento cuando me sentí sola. Yo creo que los jóvenes tenemos el tiempo y la hora exacta, en el momento uh-huh, exacto, para que cuando Dios lo llama a uno. Y fue curioso porque fue exactamente hace unos 5 años más o menos, que me pasó eso. Y fue un momento donde yo me sentía sola, mi papá ya estaba creyendo muchísimo en Dios, mi mamá igual, ya estaban hablando de Dios. Y ellos me decían a mí, Daya, es que a ti lo que te falta es identidad, lo que te falta es conocer de Dios, lo que te falta es yo, a mí no me hablen de Dios. Y yo era súper grosera con mis papás, súper rebelde. Uh-huh. A mí no me vengan a hablar de Dios, yo vengo a buscar a mis papás y ustedes siempre me hablan de Dios. Mi caso es que ellos entendieron que, digamos, a veces no es obligar a la gente, sino demostrarle con actos el amor.
Claro.
Y ellos dijeron, ok, ¿no quieres que te hable de Dios? No te voy a hablar de Dios. Entonces ellos empezaron, fue a actuarlo, pero antes de que me pasara todo, ellos me dijeron dos cosas importantes. Una, que sin Dios nada podía hacer. Y la segunda, que yo era la hija más amada de papá Dios. Esas dos palabras que ellos me habían dicho me ayudaron a vivir. Yo estaba teniendo un problema de depresión un 31 de diciembre, exactamente, a las 10 de la noche, 12 de la noche exactamente.
Ajá, wow.
Me levanté y empecé a llorar y yo decía, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Yo ya venía con el problema de depresión,
sí,
muy fuerte, y fue el primer intento de suicidio. Cuando me levanté y me miré al espejo y dije, soy la vieja, decimos en colombiano, la vieja, o sea, la
sí,
chica más
sí.
fea, la que no hago nada, la que estudié una carrera y no sirvió de nada, me voy a quitar ya la vida porque ya no sirve. Yo estaba en una relación súper tóxica. El chico como que no quería estar conmigo, pero sí con sus amigas. Entonces, claro, sus amigas son más importantes que su novia y yo decía, pero ¿por qué no me valoran? Y ese día yo dije, ya no más, no quiero perder el tiempo más en esta vida, ya que todo el mundo, mejor dicho, haga su vida con su vida lo que quiera, pero ya, ya no puedo más. En ese momento yo empecé a llorar y fue curioso porque me surge una palabra, una pregunta en la mente. Me dice como, ¿qué pasa si tu papá te ve muerta? Yo en ese momento dije, no pasa nada porque él es hombre y los hombres no sienten. Imagínate cómo estaba mi pensamiento.
Ajá, sí.
Y la segunda fue que ya no me hacía una pregunta, sino que aparecía un video en mi cabeza cuando entraba mi mamá a la habitación, porque ella nunca golpeaba, sino que entraba, y yo tiraba en el piso sin signos vitales, muerta totalmente. Y mi mamá empieza a gritar diciendo, ¿qué hice para que te faltara, para que tú no fueras feliz, hija mía? Dime, ¿qué faltó que yo te diera? Claro, en ese momento, ver a mi mamá llorar en esa imagen que me
Sí.
estaba pasando en la mente, me activó y dije, wow.
Sí.
Pero ahí no quedó la historia. Me
Sí.
levantó de lo que estaba viendo y claro, a los 3 meses nuevamente empecé a tener problemas de depresión y en ese momento fue cuando conozco a Dios porque
Y
estaba sola.
acudiste antes de acercarte a Dios, ¿acudiste a la ternura de tu madre o la viste con indiferencia o con un poco de resentimiento?
Mira que, no sé, o sea, es que mi forma de ser fue muy rara, porque yo era linda un día, al día siguiente peleaba, al día siguiente la amaba, al día siguiente no quería hablar con nadie, o sea, era como
Ajá, sí.
muy sentimientos montaña rusa, digo yo, o sea, como que subía y
Claro,
bajaba.
sí, una doble manera de pensar, de un día
Una
para
cosa.
otro, sí. Y entonces en ese caso fue Dios el que se abalanzó sobre ti. ¿Cómo fue en una iglesia, un templo, una alabanza, una canción? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito ese detalle de encontrarte con Dios.
Imagínate que fue 3 meses después, yo estaba en la habitación de mi hermano, estaba pintando las paredes porque, no sé, quería pintar las paredes y las pintaba. Y en ese momento empecé a sentir esa tristeza, esa soledad y me senté en el baño de la habitación de mi hermano. Así, o sea, en un murito que había ahí,
Sí.
me senté. Cuando yo empecé a llorar y dije, ya no quiero vivir más, ya estoy cansada de todo lo que está pasando, veía todas las redes sociales, intoxicada totalmente por todo lado, viendo que mi vida no era perfecta como lo que planteaba el mundo. Y yo ahí dije, ya no más, me quito la vida, no puedo más. Y mis papás ya estaban orando y yo dije, ya ellos tienen su vida, van a ser misioneros, yo estoy acá, no quiero hacer más de mi vida, no quiero más. En ese momento, cuando ya pensaba quitarme la vida, porque ya estaba en ese momento intento de suicidio, empecé a sentir algo al lado mío. Y fue curioso, porque cuando lo empiezo a sentir, yo me asusté y se me erizó la piel. Y yo decía, algo está acá, abrí los ojos. Mientras yo lloraba, abrí los ojos y veo que no hay nadie, pero cerraba los ojos y sabía que alguien estaba al lado mío. Entonces yo le trato de pegar con el brazo y veo que esa cosa, no sé, sombra, lo que sea que hubiera estado en ese momento ahí, no se quitaba. Y ahí fue cuando dije, ¿qué es esta locura? Me estoy alocando. Entonces
Sí.
dije, me quiero quitar la vida. Cuando dije eso, esa sombra sentí que se estaba burlando de mí y me dio mucho mal genio porque no me gusta que se burlen
Claro,
de nadie
claro.
cuando están tristes. Y claro, se empezó a burlar de mí. Cuando en ese momento dije, ok, y recordé esas frases que dijo mi papá y mi mamá, y especial mi hermano. Mi hermano, cuando yo tenía 9 años, me dijo, todo lo que hay en el mundo, el 90% es espiritual y el 10% es material. Todo se mueve espiritualmente de allá. La segunda frase, sin Dios, tú nada lo puedes hacer, lo
Cuando
que
tú
dijo mi mamá.
tenías 9 años, él tenía 19.
Sí, él me lo dijo a mí, a los 9 años.
Entonces, él ya había tenido antes algún cambio.
Sí, él conocía de Dios, sino que él se alejó por
Oh,
cosas de amistades.
sí, ajá, qué
Y
bueno.
después llegó mi papá, y claro, me acordé la frase de mi papá, donde él me decía, tú eres la hija más amada de Dios. Claro, esas tres frases fueron las que me ayudaron en ese momento. Porque yo dije, bueno, Dios, yo no te conozco. Yo digo conocerte porque creo que estás en una iglesia un domingo, pero no te conozco. Y necesito ayuda porque esto no lo puedo quitar y me está haciendo daño. Entonces, claro, yo no me creí, no sabía ni el credo. Yo decía, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No me sé más, pero voy a decirlo de corazón. Me han dicho que tú, Jesús, moriste en la cruz por mí. Creo en ti, Espíritu Santo, porque me han dicho que tú eres un buen amigo. Y en ese momento quiero creer. Y dije así, si tú eres Dios de vida, ¿quién soy yo tan indignante? O sea, para decir, me voy a quitar la vida. Uh-huh. Perdóname, Dios, por haber dicho eso. Muchas personas han muerto de cáncer, muchas personas han muerto en accidentes automovilísticos. Y yo que tengo la oportunidad de vivir, ¿quién soy yo para quitarme la vida? Perdóname, Dios, si tú eres Dios de vida. Le dije así. Uh-huh. Y dije, en ese momento dije, renuncio a la depresión y que seas tú peleando mis batallas, porque no hay nadie más que lo pueda hacer. Yo no sabía de Dios, yo no conocía de Dios, pero hice una oración de corazón. Y en ese momento, cuando yo abro los ojos, veo que esa sombra ya no está al lado mío y ya no se sentía. Y empecé a sentir una paz que nunca sentía en la vida. Y empecé uh-huh. a llorar de la risa.
O sea, eso que, estaba, eso que estaba fuera, que sentías, ya lo tenías dentro. Ya era, ya, o sea, y el poder, lo, el poder estaba dentro de ti. Y a estas alturas, ¿no se dieron cuenta tus padres mientras estabas en ese baño? ¿Cuánto tiempo
no,
pasó?
No, yo estaba sola. Mm. Yo estaba sola y yo no le quería contar a mis papás, porque claro. yo decía como, si les digo ahora me van a decir que conocí a Dios y no les voy a dar el gusto.
Es como darle gusto, sí, sí. Ajá.
Entonces, claro, pasó 2 semanas, me dio mucha curiosidad de ver qué era lo que había pasado en ese momento. Yo le cuento a mi mamá. Y cuando mi mamá me dice, Daya, qué curioso, acabas de ver qué es la depresión, es un demonio que te atormenta la mente. Y yo decía como, wow, ¿qué es esta locura? Me aloqué, dije así. Cuando mi mamá me dice, yo no sé Dios por qué te permite ver esa cosa, esas cosas o vivenciar esas cosas, pero Dios sí tiene planes bonitos, porque lo que tú vivencias en el momento es para ayudar a otros. Y yo dije como, ok, yo no sabía lo que mi mamá me había dicho en ese momento, y después de un año más o menos, empiezo a ayudar a otras personas en la parte de la depresión, dando mi testimonio, diciendo, Dios existe, Dios es real, Dios ama, pero tú tienes que entregarle 100% la vida a Dios. Si no, ¿cómo quieres que te ayude si tú no le has dado el privilegio de que te ayude? Entonces, claro, mi vida empieza a cambiar después de eso. Obviamente no cambié del cielo a la tierra. Obviamente uh-huh. yo también tuve que pasar por y he pasado por procesos donde tengo que pulir carácter, sí. pulir corazón, pulir cosas, porque uno no es de la noche a la mañana que cambia. Pero ha sido un cambio muy lindo donde digo, gracias Dios, porque me sacaste de la basura, me sacaste del lodo en la que andaba para darme vida y para poder decir gracias por un nuevo día más de vida. Y es lindo.
Claro, claro que sí. A estas alturas, ¿adentraste en alguna lectura bíblica, alguna alabanza o escuchabas nada más a tus padres que hablaban de la palabra de Dios? ¿Algo más te alimentó el espíritu?
Mira que antes yo, no sé, yo escuchaba como los sermones en la iglesia, o sea, le digo sí, como uh-huh. las homilías,
sí.
Y pues, exacto, y pues yo las escuchaba, pero pues no le ponía mucha atención. Ya después de eso, mira que para mí, después de lo que vivencié, empecé como a escuchar más la palabra de Dios, o sea, a escucharla en sentido de que me la leían, me la explicaban, y después yo misma empecé a estudiar la Biblia. Porque yo decía como, tenemos un manual de vida muy lindo y no lo estamos aprovechando uh-huh. y nos estamos nutriendo de otras cosas, no sé, redes sociales, no sé, periódicos, malas noticias. Yo decía, en vez de estar perdiendo el tiempo en cosas que nos están dañando el corazón, ¿por qué no alimentarnos de algo que en verdad funciona y que uh-huh. nos va a enseñar a ser mejor personas en este mundo? Y empecé a leer la Biblia por eso mismo. Entonces, bueno. Eso como que fue lo que me incentivó y obviamente yo no me la sé toda, pero y me demoro leyendo la Biblia porque no es fácil. Cojo un versículo
pero
y hasta
que no me lo atrae, ponga. Pero te atrae, sí. Tienes sed de la palabra de Dios.
Sí, hasta que no me la ponga, hasta que no la ponga en práctica, no avanzo, digo así. Y todos los días, si me preguntaras a mí qué palabras colocaría todos los días en mi casa, sería como no juzgar, amar, ser agradecido, humildad, y ahí voy empezando con esas palabras. Y sí,
uh-huh. claro, aumentando. Claro. A estas alturas, cuando ya tus padres sintieron que había algo interiormente en ti, ¿te llevaron a algún retiro de jóvenes, a alguna retiro de iniciación o algo? ¿Algo que te impulsara más? No, solo fue la palabra de Dios. Uh-huh.
Mira, ellos respetaron tanto mi decisión de decir, como no me hablen de Dios. Mis uh-huh. papás me miraban y con amor decían, Daya, te vamos a hablar. Ellos no me decían, ay Dios, sino sí. te vamos a enseñar algo nuevo. Y con el testimonio me lo mostraban. Uh-huh. Fue como de mí, mi voluntad propia, que empezó a tener como esa necesidad de querer ir a retiros, de querer levantarme, de uh-huh. querer como buscar más allá, porque es una, o sea, es raro, es como cuando tú tienes sed y quieres tomar agua, tu cuerpo te lo pide, es como sí, si el espíritu sí. de Dios, no sé, estuviera ahí diciéndote, búscame más.
Pero a estas alturas ya no vistes que se agredieran psicológicamente tus padres, ya no usaban malas palabras, ocupaban mejor su tiempo, es decir, el ejemplo te iba arrastrando.
Exacto, y lo bonito fue que su ejemplo me ayudó a mí y ayudó a mi hermano, porque mi hermano también empezó a ver de manera diferente, empezamos a orar más en familia, empezábamos como a rezar más, o sea, a hacer el rosario, y decíamos como, ¿qué está pasando? Pero no éramos de esos que, digamos, es que uno tiene que tener mucho cuidado, porque es como la fibra del cabello, delgada,
Sí,
que tú
claro.
puedes caer en fanatismo o en santidad. Y nosotros todo el tiempo teníamos que cuidarnos y hasta el sol de hoy nos cuidamos. En que el hecho de que nosotros vayamos a una iglesia no significa que tú vas a dejar de comer una pizza o vas a ir a disfrutar con tus hijos a jugar, no sé, un videojuego o algo así, no sé.
Claro.
Nosotros entendimos que tienes que tener coherencia también de que tú también tienes que vivir y no solamente quedarte en iglesia, 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 iglesia,
Así
iglesia y
es.
dejar tu familia de lado.
No
Tu
somos de
familia
este
es tu
mundo,
primer ministerio.
pero vivimos en el mundo y tenemos que
Exacto.
aclarar. Ah,
Sí,
tenemos
obviamente, sanamente.
sanamente, así es. Mira, qué interesante. Bueno, esto surgió, dice, 4 o 5 años atrás. ¿Ya estabas en tu carrera de universidad?
Sí, ya había terminado. Yo soy diseñadora de modas. Y después, 2 años después, me da ganas de estudiar psicología.
Oh, ¿y has trabajado como diseñadora?
Sí, yo trabajé como 3, 4 años en diseño. No, 3 años, más o menos en diseño.
Diseño,
Pero
ajá.
dije, no, esto no es para mí. Porque yo decía, hacer lo mismo que todo el mundo hace, coser prendas, venderlas.
Sí.
No, no sé. O sea, siento que no es lo mío.
Pero esa carrera no te influyeron, tú la elegiste o
Sí, yo las.
creíste que era algo lucrativo, ¿no? O entretenido.
No, mira que yo cuando chiquita siempre quise estudiar diseño, me ha gustado mucho y de pronto fue porque mi abuela también como que me lo inculcó, me encanta el arte, me encanta
Ah,
toda la parte de
tienes
pintura de
habilidad,
colores.
sí.
Sí, me encanta. Pero como tal, no, o sea, lo hice fue porque me gustaba, pero ya después me di cuenta todo lo que digo como, creo que hay algo más. Y en mi corazón siempre me ha gustado mucho ayudar a otras personas. Entonces yo decía como, me gusta el arte, pero quiero ayudar a otras personas. No me quiero quedar solamente vendiendo prendas por vender y lucrarme nomás. Quiero hacer algo más diferente,
Claro.
ir más allá.
Qué bueno. Entonces tuviste un tiempo de independencia económica porque trabajaste ya
Sí.
como profesional y en ese tiempo pues te acercaste más a Dios. ¿Qué ha pasado cuando tú ya te identificaste en la labor que tus padres están haciendo? ¿Desde
¿Qué
cuándo,
ha
más
pasado?
o menos?
Mira, ¿qué ha pasado? Ha pasado de todo. Dicen que a la persona que más quiere servir y a la mejor persona que quiere hacer lo bueno, el enemigo se le presenta para que haga lo malo. Siempre pasa eso. A los
Sí.
mejores árboles les tiran, los que dan más fruto, les tiran piedras. Yo creo que el camino de servir no es fácil. O sea, no es fácil y más en estos tiempos donde los jóvenes te están enseñando que tienes que tener una mente abierta, que el aborto es bueno, que fumar, consumir drogas o tener una vida de sexo ilícita es súper lindo. Y uno de llevar la contraria, pues obviamente tú no encajas en el mundo. Y yo lo que decía al principio, o sea, yo me sentía rara porque yo nunca estuve de acuerdo con eso y siempre quise una vida diferente para mí y ahorita lo entiendo. No es fácil porque muchos me han dicho muchas cosas, me dicen mojigata, me dicen otras palabras muy groseras, pero yo digo, vale la pena porque yo a la final este cuerpo se va a morir, este cuerpo se va a ir a una tumba, pero mi
Claro.
espíritu es el que tiene que seguir. Entonces yo digo, quiero alimentar mejor mi espíritu a pesar de que el mundo me diga lo contrario, a pesar de que el mundo me ofrezca los supuestos placeres que llenan mi felicidad. Esos son falsas felicidades. La verdadera felicidad viene de Dios y lo mejor es buscar la paz de Él. Entonces ahí fue cuando lo entendí, después de caer como 1000 veces, después de llorar, después de, mejor dicho, entendí que lo mejor es llenar tu parte espiritual más que la parte física. Lo material uno no se lo lleva a la tumba.
Así es, pero las buenas obras que logres hacer, sobre todo hacer conexión con la juventud y conectarlas con Dios. ¿Cómo es que una joven como tú y con todo lo que has vivido puede lograr que los jóvenes que están a tu alcance tengan una conexión con Dios? ¿Cuál es ese camino, ese proyecto que tú puedes presentarles?
El testimonio. Creo que el testimonio ayuda a muchos. Mira que es bonito cuando un joven empieza a ser alegre, empieza a dar más sin esperar nada a cambio, empieza a tener un corazón lindo en sentido de actitudes, de bondad, de todas esas cosas que el Espíritu Santo curiosamente da. Esas cosas, cuando uno ve a un joven de esas personas, como de ese tipo, por decirlo así, uno como que se motiva más a ser como esa persona, que no se deja influenciar por otros, sino que al contrario, como que no sé, es como algo raro, como que tú sientes al lado de esa persona la felicidad y la paz. Todas las personas y los jóvenes lo sienten. Y digamos, yo como joven, me alegro más estar con una persona que es positiva a una persona que está pensando todo el tiempo en suicidio o en depresión. Entonces, claro, si tú eres buen testimonio, los jóvenes de ahorita no quieren escuchar a Dios y duele, no lo quieren escuchar. Pero mira que Jesús lo decía, Dios lo decía en la palabra, en la Biblia lo dice Jesús, y el testimonio hace que tu testimonio purifique a la otra persona. Entonces yo decía como, pues si uno no puede hablarlo, pues hagámoslo con actos. Entonces hagámoslo como lo hizo Jesús, amó a Judas a pesar de que le iba a traicionar, amó a todos sus discípulos a pesar de que muchos no estuvieron en el momento cuando ellos dijeron, hey, ora, a pesar de que traicionaron, mejor dicho. Mejor ejemplo, Jesús. Entonces ahí es como el testimonio, diría yo. Es lo más clave.
Lo más claro. El querer dar testimonio y acercarte con los jóvenes, ¿no te ha arriesgado cuando te has encontrado con jóvenes que son apáticos, que igual que tú antes no quieren conocer de Dios, pero que además están involucrados en algún tipo de problemáticas ya muy marcadas?
Sí, claro. Pero esos son los jóvenes que me motivan. O sea, literal, lo más arriesgado es lo que más me motiva, porque digo, son los que más afecto y más amor necesitan. Entonces, digo, o sea, yo no quiero, o sea, creo que la primera función de una persona que cree en Dios es aprender a amar independientemente de lo que sea. Si es una persona que está ejerciendo prostitución, si está en las drogas, si está, no sé, en el satanismo, amar. Porque Jesús no tuvo excepción de personas y al contrario. Sí. Quiso ayudar a las demás personas. Entonces, como joven, yo creo que ese es el reto más bonito que yo puedo cuando encuentro un joven que, digamos, no sé, cree en otras cosas, en la santería o cosas así, y llegar y decirle como a través de sí. cosas lindas, enseñarle que Dios existe y que lo que
y
está haciendo.
Y es
bien.
Que por eso vino el Señor, por los enfermos, no por los sanos. Qué bueno que eso te queda claro. Ahora, es fácil detectar cuando tú te encuentras con una gama de jóvenes un poquito desubicados, desorientados, cuando estos están abandonados por los padres, me imagino, ¿no? Por experiencia propia. Te hace más fácil.
Sí, porque normalmente tienen una mente, como ellos dicen, una mente abierta. Entonces uno dice como, ¿cuánta vida tuviste en libertad para que no estuvieron tus papás que no te guiaron? Entonces, claro, da risa porque ellos son como los que siempre pelean a favor de muchas cosas en contra de la iglesia y eso. Y llego como, tus papás no te acompañaron, ¿verdad? Y sientes dolor y sientes soledad. Entonces, claro, ellos se dan cuenta y dicen como, Dios, si tus papás te fallaron, Dios de los cielos no te falla. Y esa es la frase que siempre les digo.
Mira, a estas alturas ustedes constituyen junto con tu padre, don Rafael, y con Mónica una familia misionera. ¿Ellos te involucraron, te invitaron o tú te has ido adhiriendo, te has sentido parte de esta, de este apostolado inherentemente porque lo ves que se necesita donde ellos andan? Porque ellos se encuentran normalmente con padres de familia y los padres de familia están problemados por los hijos, ¿no?
Sí, mira que al principio yo decía, ellos son los misioneros y yo soy la hija de los psicólogos. Siempre decía eso porque yo no quería hablar.
Sí.
Pero poco a poco, cuando mi papá me dijo, ¿quieres hablar? ¿Quieres dar un mensaje bonito? No sé, alguien lo debe necesitar. La primera vez duré 40 minutos y yo solo tenía que tener 5 minutos porque sentía esa necesidad. Y lo más bonito fue la primera chica que yo conocí, fue la que me motivó a seguir haciendo lo que estoy haciendo. La chica esa noche iba a cometer un suicidio, homicidio, bueno, se iba a matar, por decirlo así, perdón, lo feo como suena, y tenía problemas de anorexia. Cuando yo le dije mi testimonio y dije, no me quise rendir, y le entrego la vida a Dios para que él me sea guiando, porque yo a veces no sé vivir, le dije así. Claro, cuando ella se me acerca al final de la charla, y me abraza y me dice, gracias, me diste una nueva oportunidad de sonreír, y voy a lucharla hasta mando poder, no quiero ser una cobarde, y yo como...
Como
o sea, con el corazón.
Como que estaba duplicando tu historia.
Literal. Y yo como que, claro que
sí.
Yo la abracé y me puse a llorar. Y yo dije como, me puse
aquí
a llorar.
Está clonada, Dayani, dijiste. Wow.
Literal. Y ya después de eso dije, hay que ayudar porque hay muchas personas que lo necesitan, hay muchos jóvenes que lo necesitan y son poquitos los obreros que están trabajando en la mies que falta.
Así como esa experiencia, ¿tienes alguna otra experiencia que quieras contarnos que la hayas encontrado en el camino y te haya llenado, te haya dado esa satisfacción de haber llegado al tiempo oportuno?
Mira que han sido varios testimonios, muchos. Esa fue la primera, la que me marcó y que yo dije voy a ayudar. Había una vez una señora que tenía un temperamento, nadie la quería en la reunión, nadie, porque peleaba por todo. Y me acuerdo que yo me quedé mirándola, solo la quedé mirando, y yo le dije, nosotros tenemos material pues por decirlo así, con eso nos sustentamos cada vez que vamos a misión, porque pues nosotros también comemos.
Claro.
Entonces, claro, yo le dije, no, mira, ¿qué quieres llevarte? ¿cuánto cuesta? Y yo, no, lo que nos quieras ofrendar, vivimos de la misericordia nosotros. Y entonces ella dijo, no, ¿cómo es posible que tú no me vayas? Pero así súper peleando mal, y yo la volteé a mirar. Yo le dije, no te preocupes, llévatelo. Entonces como que ella me iba a dar, no sé, no me acuerdo cuánto era, como $5. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Dios te ama tanto que no te va a pedir nada. Guarda esos dólares y más bien dame un abrazo. Y ella quedó en shock y empezó a llorar. Me dijo, ¿es en serio? Y yo, sí, la misericordia de Dios no te cobra nada. Le dije así, no sé, me salió en el corazón decirle eso. Empezó a llorar y me dijo, gracias, nadie me había dicho el valor que tengo yo a través de estas cosas. Y yo quedé como, oh, Dios mío, o sea, yo, Dios mío, a través de mis actos. Y empezó a llorar, y después de eso sí. Salió súper feliz de la reunión. Y yo quedé como, ya pues, Dios cómo obra.
Wow, qué bonito. Y de la misma manera te has encontrado con padres que están agradecidos contigo porque han encontrado quizá la respuesta de lo que ellos no ni siquiera entendían.
Sí, mira que es curioso porque cada retiro que nosotros vamos, pues nosotros decimos, Dios, que seas tú hablando, porque nosotros solamente somos un instrumento, somos el pincel y tú eres el artista. Uh-huh. Úsanos como quieras. Y a veces hay momentos donde yo me paro y pues nosotros tenemos como estipuladas charlas, ¿no? Pues para uh-huh, más o sí. menos guiarlos. Pero hay momentos donde Dios empieza a hablar de otra manera diferente y yo solo me dejo llevar, hasta me pongo a llorar. Y yo digo, Dios, eres tú, no sé qué quieres. Y cuando llegamos al final, dicen, gracias, esa era la charla que necesitaba. Y yo como, yo no hice nada, fue Dios. yo no hice nada.
Definitivamente. ¿Cuál crees que es el secreto de esa conexión, de esa afinidad entre tus padres y tú cuando ya ahora 3 o 4 años que andan en esta misión?
Yo creo que el orar. Mira que lo más importante, porque nosotros estamos de temperamento muy fuerte, o sea, los tres.
Los tres, sí.
Pero sí, tenemos un temperamento dominante y pues el hecho de vivir todos los, o sea, imagínate todos los días, 24 horas al día, nosotros tres juntos, ¿qué hacemos? Nos toca primero entender que somos familia, o sea, y que nosotros también somos distintos, que hay momentos para descansar, hay momentos para predicar, hay momentos para divertirnos y hay momentos uh-huh. para orar, y especialmente el de la oración, uh-huh. porque cuando no se ora, normalmente los misioneros siempre les ataca el enemigo de una manera linda, porque nosotros estamos mandando, digo linda en sentido irónico,
sí,
¿no?
Sí, claro, se aprovecha.
Porque, exacto, porque nosotros estamos dando palabra de vida, o sea, como dice palabra, decir como, hey, Dios existe, ¿sí? Cree que Dios existe y estamos dando testimonio. Entonces, claro, cuando nosotros dejamos de orar, el enemigo empieza a atacar, y normalmente sí. atacan al punto más débil, que es de la casa. ¿Quiénes son? Los hijos. Entonces me empieza a atacar a mí de una manera feísima. O sea, no es así como todo exorcista ni nada, sino en la parte emocional, en la parte de pensamientos, en la parte de salud, o sea, o en parte, hasta en la parte financiera a veces nos molesta a nosotros. Entonces yo digo, familia unida permanece unida, pero tiene que permanecer unida en oración. De lo contrario, el enemigo ataca horrible. Y eso es lo que nos tiene en equilibrio a nosotros todo el tiempo. Como que estamos cansados, vamos a hacernos chistes. Ah, que nos toca ir a salir a caminar, a despejarnos un poco, a comernos un helado. Vamos a pasar en familia, vamos a pasarla bien. Y lo entendemos y eso hace que nosotros tengamos como esa armonía entre los tres.
Qué bueno. A estas alturas tu hermanito ya es un padre de familia y como lo dijiste anteriormente, también te llevas muy bien con él. Ahorita que se reintegren nuevamente en el ambiente de Colombia, se reúnen como toda esta familia grande, no me imagino.
Sí, ay no, vamos a ir ahorita que es diciembre, vamos todos para la casa de mi hermano con mi cuñada y mis sobrinitos.
Sí.
Vamos a comer natilla y buñuelos, la especialidad de diciembre.
Qué entonces, bueno, ahí, qué bueno encontrarte. Ahora, y esta pregunta yo la tenía hace un rato para el principio, pero cae muy bien en este momento. Explícanos lo que tú haces, cómo lo haces y promovamos un poco esa evangelización que están haciendo ustedes. Adelante.
Okay. Mira, nosotros somos misioneros, nosotros no cobramos nada. Fue curioso porque nuestra comunidad surge en un momento donde el Papa dice, el Papa Francisco, si no estoy mal, mi papá me lo dijo, él abre las puertas para la parte del Espíritu Santo y él dice como, vamos. Entonces nosotros dijimos, bueno, al principio mis papás fueron los primeros y mi papá dijo, no me bajo del bus que Dios nos ha puesto, no me bajo, voy a servirle a Dios porque todos los negocios que yo había hecho para nada, no le sirvieron. Entonces, él cuando dice y decide hacer lo que él aprendió con los terciarios capuchinos, donde él trabajó 25 años, creo, uh-huh. más o menos,
sí.
que era reeducar a menores infractores de la ley, él dice, ayudemos a las familias que son los que más importan. Los padres son los que están llevando el pilar en la familia. Entonces, mi papá dice, hagamos lo que nosotros sabemos hacer. Deja la psicología más o menos al lado. O sea, no estoy diciendo 100% al lado, sino que la dejan al servicio de lo que Dios quiera. Entonces, pone en primer lugar a Dios y después la psicología. Entonces ellos empiezan a ser misioneros, empiezan a llamarlos para hacer las charlas y eso, y entro yo después, ya después de mi proceso, porque yo también tuve que sanar, tuve que ir a retiros, tuve que purificarme, porque pues obviamente uno carga muchas cosas, y después de eso sí empezamos a hablar. Nosotros normalmente vamos de misión en misión, depende de las parroquias que nos llaman, y ya, o sea, pues lo que sea Dios, o sea, lo que quiera Dios, si nos quiere llevar hoy acá, si mañana allá a otro lado. Y lo bueno es que nosotros no cobramos. ¿Por qué? Porque si somos de la misericordia es mejor dar que recibir. Y pues que Dios nos bendiga, por decirlo así. Y nosotros antes, al principio, cuando empezamos la comunidad, se llama Chequina de la Misericordia, Él nos regala un versículo bíblico donde Él nos dice eso. Nos dice como, ustedes van a ser celosos de las cosas de Dios, pero ustedes vivirán de las ofrendas del pueblo. Toda la parte terapéutica, todo lo que sea psicología, todo lo que sea consultas, porque pues hay personas que necesitan terapia familiar o de pareja, o la parte de misión, ya hablar de Dios y eso, nosotros nada cobramos, nada. Pero es de la misericordia y hemos entendido que Dios sí respalda, porque todo el mundo dice, uy, no, pero ¿cómo hacen si no tienen ingresos así fijos? ¿Cómo hacen? Dios no falla a las personas que le sirven. Ahí sí, como se dice la palabra, también dice, encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Hay
Exacto,
momentos donde nosotros no
definitivamente.
tenemos. Sí, mira que es curioso porque hay momentos donde nosotros no tenemos para las facturas, pues porque nosotros también pagamos arriendo y pagamos luz y agua en Colombia, ¿no? Hay
Sí, claro.
momentos donde no, y llega una persona y dice, sentí en el corazón ofrendarles esto, lo exacto para la
Lo que
factura.
necesitan.
Sí. Ajá. Y yo decía, Dios, gracias. Y así
Sí,
es.
wow, sí. Y lo mismo para viajar, para sostenerse.
Solo.
Me imagino que tú tienes, además de una función de predicadora, ya en el camino como psicóloga y todo, para ayudar a las familias, pero además de eso, en lo que es la tecnología, las redes sociales, tú ayudas a tus padres.
Sí, trato de hacerlo. Trato, mi papá me dice como, ay, Daya, por favor, ayúdame. Yo trato de manejar las redes sociales a ellos, pero a veces, como ahorita entré a estudiar, no puedo, o sea, se me acaba el tiempo. Entonces, claro, a veces hago unas cosas, a veces hago otras cosas, trato de ayudar en lo que más pueda, pero digo, Dios mío, dame 20 manos más, dame 1000 cerebros más, por
Sí,
favor,
para
ayúdame en
seguir.
tiempo.
Sí.
Pero
Entonces,
pues, bueno.
explícanos el canal donde encontrarlos.
Claro, nosotros estamos digamos, en la página web está SKH de la Misericordia, SKH de la Misericordia.org, o en las redes sociales como Misioneros Católicos del Perdón. Y ahí está YouTube, Facebook, Instagram, Misioneros Católicos del Perdón.
Muy bien.
Y la reconciliación.
Y la otra es Rafael Aníbal Cortés, ¿verdad?
Sí, también.
Es una manera de encontrar. Bueno, fíjate que esto ha estado tan interesante, aunque el tiempo se acorta para tanto que podríamos seguir aprendiendo de ti. ¿Puedes acompañarnos a una oración pidiéndole al Señor los frutos que sabemos se van a obtener de alguien que se va a identificar contigo? Adelante, Diane.
Claro que sí. Bueno.
Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de él vamos a obtener.
Padre, muchísimas gracias por este hermoso momento. Gracias por permitirnos compartir un día más contigo. Padre, que seas tú obrando, que seas tú intercediendo por cada joven, que seas tú teniendo misericordia de nosotros, Señor, porque hemos fallado en muchas cosas, en pequeños detalles hemos fallado. Sé que hay muchos jóvenes que no te conocen aún, sé que hay mucho trabajo aún por hacer, Señor, y yo sé que hay jóvenes que están deleitándose cada vez más en conocerte, que están empezando a conocerte, y que aún así, Padre, que hayan más jóvenes que te conozcan a ti, que los padres de familia te conozcan a ti y que puedan sentir ese amor tuyo que solamente viene de ti y que puedan ser testimonio de tu amor en cada uno de los familiares, en cada una de sus familias. Señor, yo te lo pido. Señor Jesús, gracias por el amor tan infinito que tú nos diste en la cruz y que ese amor nosotros podamos replicarlo a todas las personas, que entendamos que es mejor dar que recibir, que entendamos que nuestros corazones tienen que estar enfocados, que nuestra mirada tiene que estar enfocada en ti para poder tener una vida más coherente y más acorde a lo que tú quieres, a una vida de santidad. Entender que no es solamente ir domingo a domingo a una iglesia, sino también poner en práctica todo lo que aprendemos a diario. Que no sea buscarte solo un día, sino todos los días de nuestra vida, 24/7, si es posible, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por siempre acompañarnos, por ser ese amigo consolador, por ser ese amigo que impacta e inunda nuestros corazones. Siempre sé tú acompañándonos, dándonos sabiduría de cómo actuar, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos y poder dar testimonio de ese amor que solamente viene de ti, Dios. Gracias, Virgencita. que tu manto siempre nos proteja y que seas tú siempre intercediendo por nosotros para que tenga misericordias de nosotros y de todos los errores que hemos hecho. Virgencita, acompáñanos siempre en nuestro caminar como esa buena madre y enséñanos a amar a nuestro Señor Jesús y amar a Dios como Él lo merece, porque a veces no sabemos amar. Te doy gracias por tanto amor. Muchas, muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén, amén.
Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
Conocer más de Dayani Cortés o encontrarla no es difícil, porque como familia misionera, evangelizan a través de todas las redes sociales y tú puedes encontrarlos o por medio de la página web www.skhdelamisericordia.org o como Psicólogos Católicos Misioneros o simplemente como Rafael Aníbal Cortés.
Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.